El microscopio. El microscopio.
El doctor McDonald Clifford ha sido investigador asociado en el Instituto Nacional de Investigación en Salud de Taiwán y profesor adjunto de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Louisville, oficial del Servicio de Inteligencia Epidemiológica y ex jefe de la Prevención y la Subdivisión de Respuesta en la División de Promoción de la Calidad de Salud de los CDC, donde actualmente se desempeña como asesor principal para la ciencia y la integridad. Actualmente es miembro del Colegio Americano de Médicos y la Sociedad de Salud Epidemiológica de Norteamérica, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y de la Sociedad Americana de Microbiología. Presentamos al Dr. McDonald Clifford, quien nos introduce en el tema de bacterias super resistentes, antibacterianos y métodos profilácticos.
Profesor McDonald,
bienvenido al microscopio.
Thank you.
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre superbacterias. ¿Qué son las infecciones hospitalarias?
Estas infecciones son las que se adquieren luego de haber estado internado en el hospital por 2 o 3 días. Generalmente se debe a microbacterias que se contagian de otros pacientes, operaciones, catéteres, especialmente en pacientes vulnerables.
Entonces, estas infecciones pueden suceder luego del alta médica. ¿Estas infecciones están incluidas en los registros del CDC?
Yes, so healthcare associated infections can occur after discharge.
Estas infecciones pueden ocurrir luego del alta. Hay un grupo de infecciones que comienzan en el hospital y otras que se manifiestan después. Un buen ejemplo son las infecciones en el sitio de la operación. Puede ser que la sala de operaciones esté infectada y no se observe la infección hasta luego de haber dejado el hospital. Hay muchos de este tipo. Con respecto a estas infecciones, recibimos registros hasta 30 días después de haberse indicado la alta del paciente. Es un protocolo que se registra cuando hay infecciones en la sala de operaciones. Otro tipo de infecciones ocurren después del alta médica y recibimos información desde otros servicios de vigilancia que tenemos sobre el grado de frecuencia de dicha infección.
¿Cuál es la forma más frecuente de contagio infeccioso dentro del hospital?
El modo más común y en el que trabajamos más arduamente, ya que es el que intentamos reducir, es la contaminación por el contacto con las manos del equipo de salud y el paciente. Las manos tocan el paciente, entonces la piel del paciente queda contaminada con bacterias o también se contaminan las camas o parte del entorno del paciente. Todas estas superficies tienen bacterias que están adaptadas y pueden causar infecciones hospitalarias. Las bacterias entran en contacto con los profesionales de la salud cuando no tienen bien higienizadas sus manos. Estamos permanentemente enfatizando en el lavado de manos. Se debe prestar mucha atención al lavado de manos, a la higiene en general. Recomendamos que los médicos y enfermeros higienicen sus manos con productos a base de alcohol. Es un método muy sencillo y rápido de usar. El proceso dura menos de 30 segundos. Un profesional debe lavarse las manos unas 100 veces por turno. Creemos que la forma más común de contagio de bacterias es a través del contacto con las manos cuando no las higienizan bien. Otra forma de contagio es el entorno, como ya le mencioné, las camas, las mesas, las sillas, las superficies de la habitación, entre otras. Los pacientes nuevos que ingresan en la habitación o el área de emergencias, donde hay pacientes a cada minuto, también pueden ser factor de contagio. Si las superficies no están bien limpias, el próximo paciente que entra en contacto con la misma superficie podrá contagiarse de las bacterias en cuestión. También los dispositivos o equipos que se trasladan de habitación en habitación pueden tener bacterias. El contagio es siempre directo o indirecto.
Según el CDC, en cualquier momento uno de cada 25 hospitales tienen al menos una infección asociada a la intrahospitalaria. ¿Cuáles son las instalaciones hospitalarias con mayor riesgo de contraer infecciones? ¿Cuál es la tasa de infección?
Tiene
mucho que ver cuán vulnerable esté el paciente y cuán cerca está un paciente de otro. Los mayores riesgos de infección que vemos están en las internaciones agudas por largo plazo, es decir, donde haya unidades de cuidados intensivos y los pacientes permanezcan allí aproximadamente 25 días. Por lo general, estos pacientes ya vienen de internaciones previas en hospitales de menor complejidad. Los pacientes pueden venir ya con infecciones o con bacterias que están por infectar al paciente. Luego, pueden haber tenido operaciones o catéteres u otros dispositivos invasivos que permiten que las bacterias ingresen al organismo. Estas infecciones ocurren en un 10% de los casos. Por lo general, los pacientes que ingresan a cuidados intensivos por muchos días van a padecer al menos una infección. Es un gran riesgo. Afortunadamente, las infecciones se tratan adecuadamente, pero algunas se han vuelto resistentes a los antibióticos.
¿Cómo se comparan con otras infecciones?
Las internaciones en cuidados intensivos son las que tienen mayor cantidad de infecciones. En otro tipo de instalaciones, como salas de operación, la tasa de infección es del 1%, muchísimo menor. La infección más común en todos los contextos hospitalarios es Clostridium difficile, que se manifiesta en menos del 1% de los casos. También el porcentaje es bajo en asilos. En estos lugares ocurren infecciones entre pacientes, teniendo en cuenta que algunos están allí por muchos años, pero el riesgo de contagio sigue siendo bajo. Digamos que el lugar de máximo riesgo es en internaciones largas en cuidados intensivos y el menor riesgo es en asilos.
¿Nos podría contar sobre las bacterias resistentes a antibióticos? ¿Cuál es la más común en hospitales?
Clostridium difficile, although it's not...
Clostridium difficile es resistente a algunos antibióticos, pero a veces la resistencia que tiene no interfiere con la medicación que utilizamos para tratar al paciente. Las bacterias que complican los cuadros son las que interfieren con el tratamiento del paciente. Clostridium difficile es la bacteria más común asociada a este tipo de infecciones hospitalarias en los Estados Unidos, al menos. Otro tipo de bacteria es Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, que puede causar muchas infecciones. Otras son resistentes a carbapenem, que puede causar infecciones urinarias o en sangre. Muchas infecciones se convierten en intratables para el tipo de antibióticos que tenemos hoy día.
¿Se pueden prevenir infecciones con bacterias resistentes?
Sí, se puede. En primer lugar, recomendamos seguir los pasos que previenen cualquier tipo de infecciones, como infecciones en la sala de operaciones. Hay pasos que se deben seguir para evitar estas infecciones de cualquier tipo, como utilizar la cantidad indicada de antibióticos antes de la operación, la higiene del ambiente e instrumentos. Debe prevenirse la transmisión de organismos que van de un paciente a otro y debe haber lavado de manos. Los profesionales deben lavarse bien las manos. Los pacientes deben exigirles a los profesionales que se laven las manos y si esto les parece muy directo, pueden decirle que el CDC recomienda el lavado de manos antes de tratar al paciente. Nosotros trabajamos en mejorar la comunicación entre el paciente, enfermeros y médicos. Esto es muy, pero muy importante para prevenir la transmisión de bacterias resistentes, ¿sí? Finalmente, es muy importante usar los antibióticos muy cuidadosamente. Esto va a prevenir infecciones como el Clostridium difficile. Si se utilizan menos antibióticos, se pueden prevenir infecciones de bacterias resistentes. Debemos utilizar antibióticos cuidadosamente para evitar generar bacterias resistentes.
En la primera parte de la entrevista nos habló de la importancia del lavado de manos. Sabemos que recientemente ha lanzado una campaña llamada Es importante lavarse las manos. ¿Nos podría contar sobre esta iniciativa?
Algo les he adelantado al comienzo. Esto no es un tema nuevo, ya que se viene hablando del lavado de manos en hospitales desde hace 100 años. Pero aún tenemos problemas. Se han publicado estudios que muestran que los profesionales de la salud se lavan las manos un 50% menos de lo que deberían. Eso no se debe a que son malas personas o a que se olvidan. Es que a veces suceden tantas cosas al mismo tiempo que es difícil de llevar a cabo. Estimo que han estado en hospitales y han visto las unidades de cuidados intensivos. Son lugares con mucha tecnología, con mucho movimiento, donde se tienen en cuenta muchos factores al mismo tiempo. Debemos volver a la acción de lavarnos las manos. Es algo simple. Iniciamos esta campaña el 5 de mayo, que es el Día de Higiene de Manos, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es hacer llegar el mensaje a todos los profesionales de salud, especialmente a los que recién se inician en este camino. Les mostramos cuán importante es y también nos dirigimos a los pacientes para mostrarles la importancia de la higiene y el derecho a exigirla. Los pacientes deben animarse a preguntarles a los médicos y enfermeros si se lavaron las manos y si se las pueden lavar enfrente de ellos. Los pacientes son parte de esta campaña. También hablamos de las técnicas como higiene con productos de desinfección de manos a base de alcohol. Estos productos son muy fáciles de usar y son muy, pero muy efectivos. No están asociados a ninguna resistencia o algún tipo de estos temas. El lavado de manos es muy efectivo, pero sabemos que conlleva más esfuerzo en comparación con el alcohol que se aplica rápidamente. Es uno de los métodos de desinfección que recomendamos. Como le dije anteriormente, los profesionales de salud deben lavarse las manos al menos unas 100 veces por turno de trabajo. Es importante que conozcan los métodos, cantidades de alcohol por aplicación y productos disponibles para hacer la higiene más práctica. Si se aplican la cantidad necesaria, van a hacer un muy buen trabajo. Las manos van a estar húmedas por unos 20 segundos. Hay que desparramar el producto por todas las partes de las manos, dedos, punta de los dedos, uñas. Toda la mano tiene que estar cubierta de producto. Hay métodos para cuidar al paciente a través del lavado de manos. Esto es en lo que consiste la campaña sobre el lavado de manos.
¿Hay alguna red de vigilancia global para reducir la amenaza de bacterias resistentes a antibióticos?
No hay un solo sistema global unificado. Sí existe una creciente colaboración entre países que trabajan en conjunto con Europa en términos de coordinación o acción. Hace muy poco comenzamos a estar en contacto y trabajar conjuntamente con Inglaterra, no porque compartamos casos, sino para mantener a la gente en alerta y en conocimiento sobre esta cuestión. La Organización Mundial de la Salud ha dado recomendaciones sobre el tipo de vigilancia que se debe realizar. El CDC también reconoce la necesidad de generar los sistemas de vigilancia de cada país, que se adapte a los contextos particulares y resuelva los conflictos de cada lugar. Debemos hacer investigaciones sobre las bacterias resistentes que existen y además sobre los antibióticos que se utilizan. ¿Por qué? Porque los antibióticos son recursos nacionales e internacionales muy importantes. Si los organismos se vuelven resistentes a los antibióticos, perdemos este recurso que es muy importante en todo el mundo. Necesitamos preservarlo para quien los necesita ahora y en el futuro. Debemos trabajar en conjunto en este tema.
Thank you very much, Professor McDonald. It's been a pleasure to have you in Microscopio.
Muchas gracias, Profesor McDonald. Ha sido un placer contar con esta entrevista en el Microscopio.
Oh, thank you.
Okay. Goodbye. Thank you. Goodbye.